Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, lo que semana a semana compartimos desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para toda la comunidad y particularmente, claro, para la comunidad educativa desde aquí, desde Córdoba Capital, desde Radio Universidad y con la complicidad de decenas y decenas de radios que nos replican en toda la provincia de Córdoba para llegar a todos los que tenemos que llegar. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo
muy
en
bien,
orden?
Muy bien, muy bien. Todo en orden.
¿Vos estás seguro que no nos han dado vuelta el almanaque?
Vos sabés que estamos investigando eso porque...
Yo creo que estamos yendo para atrás.
Digo que estamos yendo para atrás. Lo que me preocupa es que esto de que la primavera no llegue, después tire todo para adelante, ¿vio? Y después abril, mayo y todavía tenemos calor.
Que tengamos 40 grados en junio, claro, el año que viene.
Claro, pero bueno, así está el tiempo.
¿Qué va a ser? Es así. Mañana votamos, atención, así mañana es. Votamos, mañana tenemos el derecho y la obligación. Primero hay que entenderlo como un derecho, claro está. Y después también es una obligación, por supuesto, ir a votar. Mañana son elecciones, todas las elecciones son importantes, la de mañana particularmente, porque son elecciones presidenciales y parlamentarias. Sí. Y hay una tercera razón, que por primera vez vamos a elegir a nuestros representantes al Parlamento del Mercosur, al Parlasur.
Claro, claro, importantísimo.
Somos uno de los pocos países, hay algunos, todavía no todos, que va a elegir con el voto popular a sus representantes, es decir, el pueblo elegirá a sus representantes al Parlamento del Mercosur.
Sí, Daniel, aparte me parece importante, más allá de la obligación, tener el compromiso de ir a votar.
Claro.
Veía hace poco por el centro de acá de la ciudad unos afiches que decían no vaya a votar o anule su voto. Yo creo que eso no es lo que hay que hacer. Creo que hay que comprometerse al voto para después tener derecho al pataleo, ¿no? Porque
sí,
después
claro.
Uno, cuando quiere protestar, también tiene que haber hecho su paso de compromiso para poder tener derecho a criticar, que todo lo tenemos, pero siempre y cuando nos hayamos comprometido con lo que nos corresponde, que es elegir.
Aparte es la herramienta válida, la herramienta que cada dos años tenemos los argentinos como para decidir si queremos que nos representen Juan o Pedro.
Exactamente.
Por lo tanto, hay que usarlo. Es un derecho primero, y hay que entenderlo como un derecho y que tiene una fuerza impresionante. Después es un compromiso, como decía, sí. Y finalmente es una obligación.
Claro, aparte, bueno, con los que hemos conocido otras épocas donde no se podía votar, creo que es una alegría, uno se siente, al menos me pasa a mí, que uno se siente libre cuando puede ir a votar.
Y ya tenemos 32 años de democracia, lo suficiente como para saber y como para tener la experiencia de que el voto ha servido.
Totalmente, claro, totalmente.
El voto ha servido.
Totalmente.
Bueno, algunos datitos que son importantes para tener en cuenta, sí. Que tiene que la elección es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Exactamente.
Los documentos habilitados son la libreta de enrolamiento y o libreta cívica. La libreta verde, es decir, prácticamente todos los documentos están vigentes.
Exactamente, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que ir con el que figura en el padrón.
Sí.
De todas maneras,
claro,
ahí.
El que figura en el padrón, no uno anterior, porque
no
cuando
uno
saca un documento, el documento anterior se anula.
Se anula, exactamente.
Su validez se anula. Sí puede ocurrir que el padrón no se haya actualizado y usted ha renovado el documento en los últimos tiempos.
Exactamente.
Tiene el documento nuevo y en el padrón figura con una versión anterior. En ese caso sí puede votar.
En ese caso sí puede
con votar. El documento
sí,
nuevo.
Sí,
nunca
es.
Con una versión anterior a la que figura, en el padrón.
Así
sí
es.
Con una versión posterior.
Posterior.
A la que figura en el padrón.
Así es.
Nadie le impedirá votar con un documento flamante, último momento.
Exactamente,
modelo,
ese nuevito que.
Exactamente. Claro. Bueno, en la página www.padronelectoral.org/consulta-padrón. Puede consultar dónde votar. De todas maneras, cualquier página de internet, digo, cualquier portal de internet...
Tienen ese dato.
Tienen sí. El dato de los medios de comunicación, digamos, un dato hoy por hoy de fácil acceso.
Totalmente.
De todas maneras, hay que decir que no ha habido modificaciones respecto de las PASO, salvo alguna que otra modificación muy menor. Donde usted votó en las PASO del 9 de agosto, ese es el lugar donde tiene que votar.
Exacto.
Salvo alguna modificación que son muy menores, se repiten más o menos los lugares de votación.
Así es. Y una última recomendación es ir a votar con absoluta tranquilidad y no prenderse en ningún tipo de cuestiones raras y demás, porque puede aparecer alguna cuestión acá de para querer enturbiar este tema de la democracia y deslegitimar el hecho de ir a votar. Algunas cosas que no deben ser así, que uno como ciudadano también tiene esa responsabilidad, ¿no? De no permitir que ocurra nada raro.
Bien, a votar mañana entonces a las 8 de la mañana estarán abiertas las mesas hasta las 6 de la tarde. Seguimos en veda electoral. La veda termina, recuérdelo usted, el domingo a las 9 de la noche.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Repasamos rapidito cuáles son los temas de los que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a estar hablando de aquellos, atención, aquellos docentes que tienen menos de 20 años de antigüedad y que están en situación pasiva permanente,
Fabián. En situación pasiva permanente, sí, ahí está, lo vamos a tener el compañero Oscar Rival, que seguramente ya lo tenemos en línea y está escuchando atentamente lo que decimos, así que no nos equivoquemos porque el compañero Rival después dice, no se dice así, se dice así. Bueno, esto se está tratando con el fiscal de Estado esta situación, ahí nos va a relatar bien Oscar qué es lo que nosotros estamos planteando, porque estos compañeros están siendo perjudicados, sobre todo en lo salarial. Entonces, bueno, ahí hay que modificar la ley de tareas pasivas.
Vamos a estar contando también una experiencia educativa que ha superado instancias en la Feria Nacional de Ciencias y ya ha pasado al ámbito internacional. Nos quedó pendiente esta experiencia.
Pero como nosotros prometemos, cumplimos.
Así es.
Ahí van a estar contándonos la experiencia de los compañeros del IPET 85, República de Italia, que ganaron la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, pasaron a la instancia internacional y el miércoles recibieron una distinción en la legislatura de la provincia. Esto es importante para que la comunidad entera conozca que en las escuelas se trabaja y trabaja bien.
Vamos a estar también hablando con la gente de San Justo que sigue sumando subdelegaciones.
Una subdelegación en Balnearia, en la cual yo estuve el día jueves en esa inauguración, hermosa la subdelegación. Y bueno, ahí va a estar la Fabi Noco, como le decimos nosotros, que es la secretaria general electa de San Justo, para que nos cuente por qué y cuáles son los objetivos de esta subdelegación.
Bien, y finalmente vamos a estar con una experiencia comunicacional en el Valle de Punilla, un remedo de Latiza.
Ha tenido un hijito, Latiza Punilla, ahí va a estar el compañero Darío Ricardo, que es el próximo secretario general electo, que nos va a contar, bueno, por qué la están armando, porque la armó, tienen la misma estética que nosotros, bueno, ahí estamos controlando que hagan las cosas bien, ¿eh?
Claro, por supuesto. Bueno, 153-90-40-95 para que manden mensajes de texto, 153-90-40-95. Si no, pueden llamar al 410-50-33 para grabar su mensaje. Estamos aquí para responder lo que ustedes necesiten saber.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Como le anticipábamos, está Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC, para charlar un poquito de la situación en la que se encuentran aquellos docentes que tienen menos de 20 años de antigüedad y que se encuentran en situación pasiva permanente. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día, Daniel. ¿Cómo estás vos?
¿Cuál es la situación actual de esa gente y por qué están preocupados? ¿En qué podría modificar su estatus laboral?
Bien. Bueno, Daniel, estos compañeros son compañeros que están encuadrados en el marco de la Ley de Tareas Pasivas, una ley que es del año 1980 y que en realidad hasta hace poco tiempo se venía aplicando, digamos, parcialmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad cuando un docente pasaba tareas pasivas, y particularmente en el caso de tareas pasivas permanentes, finalizaba su tarea áulica y se incorporaba algún tipo de actividad, ya sea en el marco de la propia escuela. Sin embargo, digamos, habíamos tenido un solo precedente de aplicación más complicada, draconiana de la ley, que fue en el año 96, cuando algunos de estos compañeros con tareas pasivas permanentes con menos de 20 años de servicio, que según esta norma, digamos, pierden el estado docente, es decir, no el concepto salarial de estado docente, sino su condición de docentes, y debían, según la ley, pasar a cumplir tareas en el ámbito de la administración pública, o sea, en el marco de la ley de empleo público 7233, digo que en el año 96 hubo una aplicación parcial de la misma, por la cual algunos de los docentes fueron sacados de escuelas y se los envió a distintas reparticiones del Estado provincial, entre ellas rentas. Hubo un conflicto en aquel entonces, dentro de las gravedades, digamos, de los graves conflictos que hubo con la administración Mestre, y esta situación se revirtió. Sin embargo, desde hace un año a esta parte, las resoluciones de pérdida de estado docente se aplican en todos sus términos, con lo cual, digamos, el docente...
O sea, disculpame, Oscar, ¿nunca se modificó esa ley?
Esa ley nunca se modificó. Lo que pasa es que tiene unas características tan complejas, digamos, la misma, sobre todo tan rigurosa en lo que hace a la pérdida del estado docente, que evidentemente desde el año 1980 hasta el año pasado no se había aplicado estrictamente, ¿no? Y entonces, si bien la ley potencialmente era, digamos, una cuestión rigurosa, no se había puesto en práctica la misma. Hace un año esta parte, desde el Ministerio de Gestión Pública, decidieron aplicarla en todos sus términos, con los cuales a partir de este año nos encontramos que docentes que perdían su estado docente no solamente, digamos, eran trasladados a algún ámbito de la administración pública, sino que tenían una quita salarial muy importante. ¿Y por qué esto? Porque es como que al docente, digamos, se le daba de baja en el sistema educativo, de hecho se le pagaba un último sueldo como docente, se le pagaba el proporcional de vacaciones, el proporcional de aguinaldo, y comenzaba al mes siguiente a estar como trabajador del ámbito estatal en una categoría propia de la carrera administrativa del Estado provincial. Y se lo ingresaba, en términos generales, por la categoría más baja. Entonces, aquellos docentes que tenían menos de 20 años de servicio, pero tenían acumulación de cargos, tenían el número importante de horas cátedras, etcétera, vieron que en efectos prácticos no solamente dejaron de estar en las escuelas, sino que a su vez sufrieron una importante quita del salario.
O perdieron la categoría docente.
Claro,
pasaron a ser empleados públicos. Claro.
Que eso, digamos, aparecía como una cuestión potencial, pero hasta ahora lo único que se daba es que vos dejabas de hacer tarea áulica, pero no perdía salario, digamos, se venía continuando, vos eras, por ejemplo, docente horas cátedras, 30 horas cátedras, con 18 años de antigüedad, pasabas tareas pasivas permanentes, dejabas cumplir la tarea frente a alumnos, continuabas haciendo otra tarea en la escuela, o incluso en otro ámbito, pero con el mismo salario y la misma categoría. Sin embargo, a partir del año pasado, se comenzó esto a ponerlo en práctica, como digo, rigurosamente. Lo más grave es que un grupo de compañeros empezaron a recibir salarios con un descuento, con una quita muy importante, y el hecho es que, claro, eran docentes que tenían antigüedad, menor a 20 años, pero sí antigüedad ya, doble cargo, máximo de horas cátedras, etcétera, y al percibir sus haberes se encontraron quitas salariales muy importantes. Nosotros iniciamos las gestiones frente a educación, no obtuvimos una respuesta adecuada, fuimos al Ministerio de Gestión Pública, requerimos, digamos, cuál era el fundamento normativo, digamos, o sea, cuál era la interpretación que se daba de esta ley, y finalmente, digamos, estamos dirimiendo el tema en la Fiscalía de Estado, donde estamos reclamando, digamos, una revisión de esta interpretación con la siguiente demanda. Por un lado, que se restituya los haberes caídos de estos compañeros y que se mantenga el salario como corresponde, es decir, que nosotros reconocemos que existe una norma, pero que esa norma se está aplicando en términos abusivos, está habiendo una especie de actitud arbitraria por parte de la administración pública que hace que el jus variandi, o sea, el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones del trabajo, haya sido exacerbada en sus términos, puesto que está produciendo, digamos, una quita salarial e incluso está produciendo otro tipo de perjuicios que tienen que ver en algunos casos puntuales por el tenor de la enfermedad o la dolencia que sufren los docentes. Nosotros hemos tenido ya varias reuniones con los compañeros afectados, hemos hecho las presentaciones, los recursos, e incluso estamos trabajando en algunos amparos, pero, digamos, sobre todo la vía conducente y que de alguna manera esté encaminado para resolverlo en las próximas semanas es buscar un dictamen de la Fiscalía de Estado que revise esta interpretación. Eso por un lado, digamos, para solucionar el problema de los compañeros ya que están viviendo esta situación, pero hay una cuestión más estratégica, que es una discusión que estamos dando en la misma administración de gestión pública y educación, es una reforma integral de la ley de tareas pasivas, claro, en el marco de una discusión que el sindicato está dando con las autoridades de, digo, gestión pública, educación y particularmente de la Dirección de Medicina y Trabajo, acerca de las condiciones de salud y los mecanismos de prevención y de contralor que está utilizando el Estado provincial con respecto a los docentes cordobeses.
¿Pues los afecta también a la hora de jubilarse o no eso, sí?
Claro, claro, porque estos compañeros, al perder su condición de docentes, pasan al marco de la ley 7.233, que es el de la Administración Pública Provincial, y tienen una jubilación distinta que la docente. Por ejemplo, el dato más, digamos, duro de la cuestión es que estos docentes, en vez de jubilarse a los 57 o 60 años, se deberían jubilar a los 60 o 65 años. Pero lo más grave, Daniel, es que fíjate que a estas personas se la pasa la Administración Pública en la categoría más baja, cuando son personas que tienen una formación, algunos de ellos son profesionales que han hecho trayectos pedagógicos, por eso han estado en escuelas, son personas, digamos, que a su vez se ven como congeladas, permítame este término, para poder hacer incluso una carrera administrativa dentro del propio Estado provincial, porque tenemos gente, como digo, profesionales, que eventualmente no podrán estar en condiciones de dar clases, pero sí desarrollar alguna otra tarea, ya sea en educación o de otro ámbito, pero no congelarlos como si no fueran personas incapaces de poder llevar adelante labores que fueran fructíferas. Claro. Por lo tanto, digamos, el sindicato está realizando todas estas acciones que he comentado.
Oscar, muy claro, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo a ustedes. Que anden
bien. Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de UPC.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Charlie García, ayer estuvo cumpliendo años, Charlie. Raro, peinados nuevos.
Soy un enfermero.
Charly García, raros peinados nuevos.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cuestiones interesantes, importantes. Primero hablamos de pagos, incentivo y jubilados.
El miércoles pasado se abonó el incentivo docente, o sea, el día 21, hemos cobrado el incentivo docente, que ya viene doble, por supuesto, ya
510, segundo,
510 pesos. Uh-huh. Y el viernes que viene, el 30 de octubre, ya está el cronograma para jubilados, para los compañeros jubilados y pensionados provinciales, todos el día viernes 30.
Está bien, es buena la aclaración porque el mes termina un día inhábil, como es el 31.
Así es.
Cobran el último día
hábil. Cobran el último día hábil, que es el viernes 30.
Bien, muy bien. Fechas importantes para gente de media y también de primaria, dos fechas.
Sí, bueno, ahí está hasta el 6 de noviembre el listado, la LOM provisoria para cargos de inspectores. Ajá. Esto vuelvo a aclarar que son para los cargos de inspectores interinos o suplentes.
Bien.
Los titulares concursan, así bien. Que bueno, es para ese listado. Y para la primaria, que hasta mañana se puede consultar el padrón provisorio de nivel inicial y primario de suplentes interinos.
Muy bien. Sigue adelante la campaña de donación de sangre que lleva adelante, valga la redundancia, UEPC, después de haber firmado en su momento el convenio con la Fundación Banco de Sangre.
Exactamente. Bueno, el jueves pasado, bueno, se hizo una jornada aquí en Córdoba Capital en la que unos 60 donantes fueron a donar sangre ahí al Zoom nuestro del uh-huh. sindicato. Y bueno, y tenemos un cronograma de donaciones por todo el interior que empiezan el 12 de noviembre en Río Cuarto, el 18 de noviembre en Cosquín, el 19 de noviembre en La Carlota y el 21 de noviembre en Marco Juárez.
Bien, atención, reiteramos entonces, 12 de noviembre Río Cuarto, en las delegaciones es esto, ¿no?
En las delegaciones, sí.
Bien, el 18 en Cosquín, delegación de Cosquín, el 19 en La Carlota y el 21 de noviembre en la ciudad de Marco Juárez.
En la ciudad de Marco Juárez, sí.
Bien. Bueno, preguntas que tenemos al 153-90-40-95. A propósito de las elecciones, alguien decía, las boletas de las PASO, ¿valen?
No, por supuesto que no. Uh-huh. Las boletas son nuevas. Por eso decía hace un ratito cuando empezamos, Daniel, que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Cuando uno dude en el cuarto oscuro, salir y pedir que se revise y pedir información. Porque puede haber algunas trampitas de esto, ¿no? De meter boletas de otra época. Bueno, esta cuestión que no tendrían que serlo, pero no valen las boletas, son las nuevas, obviamente.
Bien, hola gente, cuando un profe tiene actividad fuera de la escuela, ¿qué pasa con el reloj? Gracias.
Bueno,
uno de los temas que hablábamos el otro día con Juan.
Claro, uno de los temas que hablamos. Bueno, para tranquilidad de todos los compañeros, nosotros estamos en este momento haciendo el proceso de plantear todas este tipo de situaciones y particularidades que tiene la escuela en esta cuestión del reloj. Seguramente esta situación que plantea el compañero tiene que ser contemplada de alguna manera. El reloj va a funcionar por un lado, pero el director o la dirección de la escuela sigue controlando y sigue informando como corresponde en el informe mensual y como corresponda la situación de cada uno, claro, de los docentes, porque hay particularidades, sobre todo en la escuela media, particularidades infinitas en cuestiones de movimientos y demás. Así que el reloj no debe interponerse en estas situaciones y nosotros no lo vamos a permitir. O sea que por eso estamos recién. Hemos logrado, la semana pasada, el compañero Daniel Salazar estuvo reunido con parte del Ministerio y con los inspectores de nivel medio para ponerse de acuerdo en todo este tipo de cosas y que todo esto esté absolutamente contemplado. Y cualquier cosa arbitraria que ocurra, nosotros vamos a estar ahí para defenderlo.
Recordemos que los que hay funcionando son solamente algunos en algunas escuelas, sí, y algunos. De manera experimental.
De manera experimental, todavía no están tomando los datos, pero de todas maneras vamos a estar atentos a eso, y no tiene nada que ver esto con el presentismo, como algunos sectores están diciendo, que esto no es de esta manera, es el control de cuando uno llega, cuando uno se va, y el control de horario, como lo tiene cualquier otro trabajador.
Muy bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, se nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que les anticipábamos, había quedado pendiente, enterarnos de qué se trata este trabajo que vienen haciendo chicos de la Escuela República de Italia, de Estación General Paz, allí muy cerquita de Jesús María, 15 kilómetros de Jesús María. Este trabajo es uno de los ganadores de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que se hizo en Misiones, en Puerto Iguazú. Ha pasado ahora a la instancia internacional. Por otra parte, obtuvo esta semana una distinción en la legislatura de la provincia de Córdoba. O sea, viene con mucha chapa el trabajo este en cuestión. Se titula ¿Qué vida tiene tu tanque? Gisela Gómez es docente del IPET85 República de Italia. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, mucha chapa, mucho premio para el proyecto. ¿De qué se trata?
Bueno, el proyecto consiste en realidad nace en el año 2011, uh-huh. Donde se plantea si el agua que se consume en los domicilios es potable. Uh-huh. Resulta que se determinó que la planta potabilizadora, sí, el agua es apta, pero la cuestión estaba cuando llegaba a los tanques. Uh-huh. Los tanques suelen higienizarse en periodos muy largos o suelen estar en condiciones que no son adecuadas, por ejemplo, no tienen tapa o no se utiliza el material permitido para el contacto con el agua. Entonces surge hacer unos análisis microbiológicos del agua de estos tanques de las viviendas de Estación General Paz. Uh-huh. Así que, bueno, este año retomamos ese proyecto y lo realizaron los estudiantes del sexto año, los 30 estudiantes más 4 docentes de la institución.
¿Cómo hicieron el muestreo? ¿Se basaron en algún tipo de formato, es decir, en algún tipo de mecanismo estadístico ya preestablecido? ¿Cómo lo hicieron?
Hicimos primero un relevamiento de la cantidad de viviendas de Estación General Paz, que esos datos nos proporcionaron la gente de la municipalidad, y determinamos que hay 650 domicilios. Luego los chicos con un rastreo de campo se evaluaron cuáles son las viviendas que tienen tanque y las que no. Entonces se determinó que aproximadamente 350 viviendas tenían tanque, y a partir de allí se seleccionaron 235 viviendas para realizar los análisis. Obviamente se le dio prioridad a aquellas viviendas que podíamos observar a simple vista que tenían alguna alteración, que tenían uh-huh. alguna irregularidad del tanque.
Por ejemplo, el tanque que no tenía tapa.
Exactamente, que tenía tapa, o suele mucho utilizarse los nylon para claro. tapar los tanques, impidiendo que entre la tierra, pero eso no quiere decir que puede llegar a introducirse alguna bacteria.
¿Y qué resulta? ¿Qué resultado obtuvieron?
Hicimos tres determinaciones. Hicimos mesófilas, coliformes totales y Escherichia coli. Estos son indicadores de falta de potabilidad. Cualquier exceso en alguna de estas bacterias puede llegar a provocar enfermedades en las personas. Entonces, hicimos un análisis y determinamos que el 31% de los tanques tenía un exceso en algunos de estos parámetros. Ajá. Y el 5% nos dio positivo en Escherichia coli, que la Escherichia es la que causa todos los trastornos gastrointestinales. Así que un porcentaje elevado, pero en 11 tanques, que encontramos esta bacteria.
Claro, es mucho, un 5% es mucho.
No solamente queda ahí el trabajo, sino que después de los análisis, los estudiantes redactaron los protocolos de análisis, se les hizo entrega a cada una de las familias, informándoles en qué condiciones estaba el tanque, y se reparte una folletería y se hicieron charlas sobre una correcta higienización de los tanques para prevenir este tipo de bacterias. y aquellos tanques que vieron este chacol, los chicos, más la gente de la Municipalidad de Estación General Paz, realizaron la limpieza de los tanques para colaborarles y mejorar la calidad de vida de los de las familias.
Es un trabajo bien, bien completo, hicieron, Gisela.
Sí, lo hicimos bastante, bastante redondito, y más que todo es porque, como la comunidad escolar interviene, nos interesó mucho intervenir todo lo que es la parte social, intervenir en la comunidad. La gente de Estación General Paz nos abrió las puertas también para que nosotros, para que los chicos pudieran tomar las muestras y no solo formarse como técnicos, porque ellos se reciben como técnicos en industria de los alimentos, sino también como, como ciudadanos responsables frente a su comunidad.
¿Y qué respuesta tuvieron más allá de esos 5 tanques que limpiaron los chicos con la gente de la municipalidad del resto, aquellos donde no había escherichia pero estaban contaminados? ¿Los limpiaron? ¿Cambiaron las condiciones?
Sí, luego hicimos también un relevamiento para ver si la gente estaba interesada con lo que nosotros le proponíamos, y efectivamente logramos buenos resultados porque la gente toma conciencia, aparte con una folletería muy clara de cómo se debe higienizar los tanques. Entonces, como que el proceso no es dificultoso, sino por ahí hay que tomarse el tiempo. Y bueno, con toda esta repercusión de la Feria de Ciencias, la gente también tomó mayor conciencia, digamos.
Es un trabajo muy interesante porque habitualmente las mediciones de agua se hacen en la toma y no se hacen en el lugar donde la gente la consume.
En el reservorio.
Claro, en el reservorio o en la canilla directamente. Se hacen en la toma, entonces no se tiene en cuenta algo que es clave, como puede ser el transporte, el estado en el que están los caños, o esto que vos decías, ¿no? Los tanques, que es donde se acumula el agua.
Uno de los puntos más vulnerables de los tanques suelen ser las tapas rotas o cuando las tapan con plástico, porque entra la materia fecal de las aves. Por eso se encuentra el Escherichia coli en el agua.
Claro.
Que es un indicador de materia fecal. Y había familias también que nos contaban que hacía varios años que no se realizaba este proceso de limpieza. Entonces, por eso queremos recomendarles a todos los oyentes también que cada 6 meses se debe higienizar los tanques del agua para asegurarnos que tengamos buena calidad de agua.
Nos hemos enterado que también la gente de Aguas Cordobesas ha tomado nota de lo que han hecho, es más, los han invitado a visitar la planta, ¿no?
Exactamente, sí, nos han abierto las puertas para que los chicos puedan conocer. Así que estamos muy agradecidos a Aguas Cordobesas, como a la gente de la legislatura también por el reconocimiento que nos han hecho.
Gisela, felicitaciones a vos y a los chicos por el trabajo que han hecho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y por dar a conocer esto.
Gisela Gómez, docente del IPET 85 República de Italia de Estación General Paz.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Es Hilda Lizarazu, La Balsa.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea hasta de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir un A naufragar.
Ella es Hilda Lizarazu y La Balsa.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el momento del consumo a conciencia en la tiza. Hoy vamos a hablar de la yerba mate. Si hay un producto extendido
y popular
es la yerba mate. Debe ser el más consumido de los productos que se venden en la República Argentina.
Debe ser así, sí. Bueno, el tema de la yerba mate empieza con una cuestión acá que, bueno, los productores de cooperativas, secaderos, industrias y los trabajadores en Misiones y Corrientes no se pusieron de acuerdo con un precio para este semestre, octubre de 2015, marzo de 2016, así que bueno, el Ministerio de Agricultura de la Nación estableció un precio, por ejemplo, parámetros para decir de que, bueno, la tonelada de hojas, o sea, del secadero estará en el orden de los 4 pesos con 58, quiere decir la hoja, no está todavía
secada,
molida y demás. Eso 4,72 4 pesos con 20 centavos por kilo y 15.790 pesos la tonelada de yerba mate canchada se llama, ¿no? Este es el término que tiene,
tiene esta
cuestión. Bueno, 15 pesos, eso quedaría en 15 pesos con 70 el kilo. De todas maneras, acá hace un relato de todas las etapas que tiene el tema de la yerba mate y que va, cómo van en porcentajes componiendo el precio final de la yerba. Por ejemplo, el primer estamento, que es el tarefero, que es el recolector de la hoja verde, y el cuadrillero, quien es la que la traslada al traslada el productor, la cosecha en camiones, bueno, y lo llevan al lugar donde al secadero, van con el 1,3% del precio final del kilo de yerba que nosotros pagamos en el supermercado. El productor o el dueño, el arrendamiento, el dueño del campo, se lleva aproximadamente un 3,4% y un 13,8% del precio del kilo final. El molinero, que es el encargado de, bueno, triturarla, empaquetarla, ¿no? Eso lleva un 28%.
Siempre hablamos del respecto al valor final del producto.
Al valor final del kilo de yerba que uno paga en el supermercado. Bien. Y adivine quién se lleva el 53,4% del resto del precio.
El que pone el paquete en la góndola.
Bueno, entonces, ahí lo relata bien y dice que uno, bueno, por eso hay que estar atento a estas cuestiones, porque uno tiene que saber de que el kilo de yerba tiene esta conformación, digamos, ¿no?
O sea que la yerba, desde que plantan la plantita hasta que llega, todo el proceso, desde que planta la plantita hasta que llega a la puerta del supermercado, se paga un 47% del valor final. Y el 53% del valor final
lo pone el supermercado.
Se lo lleva el tipo que lo pone desde la puerta del supermercado hasta la góndola.
Exactamente, el supermercadista reditúa el 53,5% del importe final y es responsable de imponer las condiciones, obviamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el 50% de la producción de yerba mate en el país la tienen 4 empresas. Entonces esto significa también que los supermercadistas tienen el espacio en la góndola para estas 4 empresas. Las cooperativas, las empresas más chicas, las que no tienen espacio, que quizás puedan tener un precio mejor precio más acorde. Pero de todas maneras, bueno, como siempre, los grandes espacios, en este caso de supermercadistas, hacen que el precio se eleve y tengan condiciones privilegiadas, por ejemplo, el establecimiento Las Marías, sí, todo el mundo conoce, tiene a Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Uh-huh. Ereñuc tiene Rosamonte, Molino Río de la Plata tiene Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, y La Cachuera tiene Amanda. Esas cuatro empresas se llevan el 50% de la producción, o sea, imponen el 50% de la producción total de la Argentina en yerba mate. Solo cuatro empresas con distintas marcas, no que todo otra cosa que nosotros en el consumo queremos hacer verle a la gente, no que a veces una misma empresa tiene distintas marcas, porque uno va y compra un producto y dice, no, voy a comprar este para no, porque la otra empresa resulta que es la misma empresa quien lo produce. Y
lo que tiene adentro es lo mismo.
Es lo mismo, exactamente. Lo mismo, con otra.
La cuestión es esta, es decir, que bueno, está todo armado, vos decías, bueno, las cooperativas a lo mejor pueden tener mejores precios. Lo que debe ocurrir, imagino yo, es que en realidad las cooperativas deben exigir mejores precios,
por supuesto,
para ellos.
Por supuesto.
Laburan menos volumen, por lo tanto, sí, necesitan otro tipo de rentabilidad. Por lo tanto, supuesto, como el supermercadista no está dispuesto a resignar,
a resignar ese 53. Exactamente, no están.
Ya tiene todo arregladito con estas grandes,
exactamente,
corporaciones,
estas grandes,
Las Marías y demás, y
claro,
listo.
Estas grandes empresas también se ponen de acuerdo con los supermercadistas, claro, para instalar el precio.
Exacto.
O sea, nadie puede poner precio más bajo que ellos.
Claro.
Entonces, bueno, obviamente que los demás no van.
Bueno, y diga que la yerba tiene un valor accesible, porque si no tuviera un valor accesible, la gente no lo compra. Es decir, tiene que tener
tiene
un
que
valor
tenerlo
accesible.
Tiene que tenerlo, sí.
Bien, ahí está la cadena de valor de la yerba mate.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba.
Claro, pues esa no es la, no es hierba mate.
Claro, es,
estamos hablando de la yerba mate.
Claro. Es una diferencia de H y.
Sí, bueno, y una diferencia de la calidad también.
De calidad también.
Producto. Producto. Que yo sepa, la hierba ni se seca ni se muele para ser consumida, a no ser que uno esté muy seco y no le quede otro que tomar mate
como
con
dice
hierba.
El tango, como dice el tango, la hierba, claro, secándose al sol.
Pero antes que secar hierba, es hierba de ayer secándose al sol.
Así
es mejor.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está en línea Fabiana Noco, que es secretaria general de, recientemente electa, claro, todavía ni siquiera asumido, de la delegación San Justo, porque se ha inaugurado una nueva subdelegación en el departamento. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Han sumado subdelegación para Balnearia.
Hemos visibilizado una subdelegación. Nosotros
ya estaba, en realidad, claro.
Ya estaba. O sea, nosotros es un departamento que tiene subdelegaciones desde hace muchísimo tiempo. Ya está partido, el departamento es tan extenso y tan grande que ya teníamos organizado por subdelegaciones, pero bueno, empezamos a tener espacio físico concreto para que los compañeros encuentren un lugar.
Bien, me decía Fabián que es un lugar muy bonito en el que han encontrado y el que han inaugurado.
Un lugar muy lindo, un lugar estratégico, cerca del banco donde los docentes van a cobrar el sueldo. Es un local que tiene dos espacios, para la parte de adelante, para atención de los compañeros, y una parte de reuniones, un saloncito chiquito para reuniones. Y bueno, es como un sueño, en realidad nuestro objetivo fue siempre hacer esto. Hace como dos años que estamos, un año y algo que estamos con esta cuestión de la visibilización de las subdelegaciones, donde el compañero, para encontrar la referencia, no sea solamente a través del teléfono celular o del teléfono fijo o de un compañero que era encargado de las subdelegaciones, pero que había que encontrarlo el día que el compañero, o al horario que el compañero no estaba en la escuela, porque son todos compañeros que están trabajando, o a nosotros el fin de semana, y para hacer un crédito, para sacarse una duda. Y bueno, la historia de Balnearia es muy fuerte en realidad, porque nosotros durante mucho tiempo, la encargada de la subdelegación balnearia, que tiene cinco pueblos, es Miramar, La Paquita, Alto de Chipión, Marul y Balnearia, ajá, era la compañera Ana Pico. Uh-huh. Ana Pico era una docente que por diferentes razones de salud, quedó en la cama prácticamente con poca movilidad.
Sí. Y, recordamos, bueno, el caso. Sí, sí, hemos charlado el caso acá.
Bueno, entonces en ese lugar era la referencia, era la abuela de UPC, era Ana Pico.
Claro.
Cuando Ana fallece, es como que a muchos compañeros le faltó un lugar.
Claro.
El lugar, digamos, porque la UPC siempre estuvo presente, es nuestro departamento es un departamento muy movilizado, muy militante, que trabaja mucho, pero le faltaba ese lugar de referencia. Y San Francisco está a 180 kilómetros, claro, 110 kilómetros, uh-huh. Y bueno, y es como que nosotros decimos que el espacio vacío que dejó Ana en ese momento, el jueves en el acto se volvió otra vez. Y bueno, fue muy fuerte. En realidad fue muy fuerte, las repercusiones fueron luego del acto el día viernes, que fue el primer día que atendimos al público, a los compañeros, uh-huh. Fue muy lindo, y bueno, se recibieron muchísimas cosas.
O sea, lo que antes representaba a una mujer, ahora lo representa una institución.
Así es, y ese entramado que ella había logrado de llegar la información y la voz del sindicato, porque eso era ella escuchaba la voz de los compañeros y la voz del sindicato era a través de un papelito, pasaba alguien que iba a Marul, le daba el papelito para ir a Marul, pasaba alguien de Miramar y tenía toda una cuestión organizada. Eso ahora se suple con el mensaje de texto, pero a veces la voz del compañero de la base que está en la escuela no se escucha y a ese compañero iba a la casa de Ana. Bueno, ahora tiene un lugar.
Claro, claro, claro. Tiene un lugar que funciona de manera permanente. Está muy bien.
Así es.
¿Cuántas delegaciones tiene el departamento, Fabi?
En realidad tiene cuatro que funcionan, o sea, cuatro bien, y la quinta que estamos, o sea, su delegación Mortero, su delegación Las Varillas, su delegación Arroyito, su delegación Balnearia y su delegación La Francia, que también tuvimos un problema con la compañera que estaba encargada y ahora estamos retomando esa subdelegación nuevamente. Esa se había hecho cargo la encargada de la subdelegación Arroyito, que es Estela Río, que para llegar a San Francisco pasa por La Francia y hacía todo ese camino. Ahora hay una compañera ahí. El proyecto es continuar.
Está bien. Es decir, ocupar territorialmente con verdaderas instituciones como son las subdelegaciones, todo el departamento, esa es la idea.
Así es, nuestro lema fue crecer para estar cerca.
Claro.
Y es eso, es crecer en realidad para estar cerca. La UPC tiene una presencia preponderante en San Justo, es muy importante en la representación de los compañeros se sienten representados por la UPC y es el lugar en donde van a escuchar en realidad la voz del sindicato, uh-huh. Pero saben que su voz también es escuchada. Sí. Entonces, nosotros tenemos representación en todas las escuelas, en la mayoría de las escuelas, no en todas, uh-huh. En la mayoría de las escuelas. Esta es la cuestión. Escuchar, poner la oreja en el piso, como decimos nosotros, y con las subdelegaciones, con un espacio físico, es un poco más fácil.
Fabiana, felicitaciones y saludos a los compañeros de Balnearia.
Muchísimas gracias y gracias a los compañeros de Córdoba que vinieron a estar presentes, al acompañamiento de todos los secretarios generales que estuvieron en un mail, en un mensajito, y a todos los que estuvieron presentes este día acá.
Te mando un beso y saludos de nuevo para la gente de Balneara. Fabiana Noco, secretaria general del departamento San Justo.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y ahora nos vamos a ir a Punilla, porque está en línea el secretario general recientemente electo de la delegación Punilla, que es Darío Ricardo, porque la FM 100.7 Radio Villanos, una emisora que pertenece a la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, está emitiendo La Tiza Punilla, es decir, nuestros compañeros, pero en Punilla, en nuestro espejo, pero en Punilla. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo es esta historia? No significa que están retransmitiendo lo que hacemos nosotros, tienen su propia tiza.
Sí, un poco era, a ver, hacer algo que tuviera la impronta también de lo que nosotros tenemos o de lo que nos pasa a nosotros, a los compañeros acá en Punilla. que no, a ver, no tiene nada que ver con estar diferenciados ni nada por el estilo, pero sí que tenés actividades propias, tenés claro. mucho trabajo propio, tenés compañeros que laburan mucho y está bueno que se exponga lo que hacen. Y uh-huh. esa era un poco la idea central de esto.
Uh-huh. ¿Qué día va? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Cómo es la cuestión?
El programa específicamente va los miércoles de 19 a 20, como bien dijiste ahí en Radio Villanos, de los compañeros, la verdad, de la COPI, que se portaron, porque es un espacio interesante. La idea también, viste, no es estar por estar en el aire y tratar de difundir un poco las experiencias, el trabajo, el laburo que los compañeros hacen todos los días, viste, todo lo que le meten, en cualquier ámbito, sino uh-huh. en una radio como la COPI, que tiene una significación importante como institución en Carlos Paz y en la zona, y desde ahí poder nosotros transmitir. Así que eso ha sido también muy muy bueno.
Darío, ¿participan en la producción del programa? ¿Lo conducen? ¿Cómo es el esquema que tienen?
Todo, o sea, lo que los compañeros de la COPI nos han cedido el espacio de manera gratuita, que eso por eso tampoco es fácil, y vuelvo al agradecimiento. Y tenemos producción de los compañeros de acá de Punilla, de Yamil, Yamil Arce, de Luis Pérez, otro compañero, y colabora también Fernando Mateo y Jorge Boido, compañero de la COPI, nos hace la parte de todo lo que es la parte de aparato.
Todo lo que es operación técnica.
Operación técnica, exactamente.
Está bien, edición, grabaciones y esas cosas. Sí. Bueno, ¿y qué contenidos tiene la Tiza Punilla, Darío?
Mira, básicamente, bueno, como te decía recién, era un poco, a ver, la idea de exponer nuestras cuestiones, no solamente las problemáticas, sino visibilizar, específicamente visibilizar todo el trabajo que los compañeros abordan en la escuela, proyectos, un montón de aspectos que se abordan en las escuelas de nuestra región, y darle visibilidad a través de algún tipo de medio. Entonces, fundamentalmente el eje central tiene que ver con eso, con hacer visible un trabajo, un proyecto de una escuela que se esté llevando a cabo. En la mayoría, de alguna manera u otra, estamos interviniendo. Entonces, eso también implica que podamos nosotros tener no solamente el conocimiento porque se exponga, sino estamos involucrados de alguna manera con los proyectos. A ver, este último programa estuvo un proyecto que estamos trabajando con el SEGMA 217 aquí en Carlos Paz, uh-huh. en donde abordamos con el CEDER y con el Instituto de Capacitación de la UPC un proyecto a largo plazo en donde los alumnos del SEGMA no solamente vean atractivo la posibilidad de terminar la secundaria, de terminar un ciclo que para ellos es importante. Nosotros tenemos una SEGMA, alumnos de todas las edades, uh-huh. muchos adultos tenemos aquí, adultos grandes, perdón, me refiero, ¿no?
Sí.
Y le dimos a través del CEDER una serie de cursos y de la materia EBSO que cruza al SEGMA, tiene la especialidad, uh-huh. una capacitación específica en alguna práctica, en algún oficio, en algún servicio. En este caso nosotros lo pusimos como dentro de la currícula al CEDER, que incluso la parte teórica la hace en el mismo SEGMA, uh-huh. cuatro cursos, uno de tramoyista, vestuarista, todo lo que tiene que ver con teatro, ¿no? Uh-huh. Con el teatro y con una cosa que para Carlos Paz, imagínate que obviamente es importante y sí, es parte claro. de lo nuestro. Uh-huh. E incluso con la cámara después de teatral, la cámara de los empresarios de teatro acá, hay un compromiso de que 10 de los participantes de los cursos ingresen a trabajar, por lo menos.
Ah, mire vos, interesante.
Entonces, le construís, obviamente, el currículo pedagógico, la importancia que tiene terminar un ciclo para un montón de gente que a veces lo aborda con mucho tiempo después de lo que lo podría haber abordado por diferentes circunstancias u otras realidades. También ponerle a disposición otro tipo de herramientas para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan autogestión, para que puedan decir, bueno, puedo darme con otras herramientas para adelante que me vaya mejor. Bueno, eso, por ejemplo, es un proyecto que creemos que tiene que exponerse, entonces estuvieron participando del programa que nos llevó mucho tiempo, todas las voces, alumnos, las chicas que coordinan, el director del instituto, el director del SEGMA, las chicas del instituto, así que bueno,
bien,
básicamente es eso.
Bueno, Darío, felicitaciones, y de 19 a 20 entonces por la 100.7 Radio Villanos de Carlos Paz, todos los miércoles, va la Tiza Punilla.
Todos los miércoles, sí, muchas gracias, como bien dijiste al principio, es una producción propia de muchas cosas, obviamente que Fabián, Cande nos ayudan muchísimo, uh-huh. Porque si no sería imposible sin el apoyo que de junta tenemos en todos los aspectos, porque además que es una cuestión orgánica y que nosotros también tenemos que estar de acuerdo y en concordancia con lo que...
Con la línea, claro.
...de pautas, pero la verdad que nos dejan laburar tranquilo y nos apoyan muchísimo. Por eso Fabián Cander, la verdad que se portan, siempre lo estamos jodiendo. Y bueno, lo jodimos con esto, que era una idea, y Fabián ahí nomás al vuelo también agarró y le agradecemos a los chicos.
Bien, gracias Darío, un fuerte
muchas
abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Darío Ricardo, secretario general, recientemente electo de la delegación Punilla.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, nos vamos a ir. Recordamos que mañana hay elecciones y a propósito de eso tenemos un mensaje grabado de una oyente.
Un mensaje de una oyente que muy amablemente nos aporta un mensaje que daba Estela Maldonado sobre el tema de los docentes y la democracia.
A ver.
Buenos días, compañeros. Solamente quería recordarles a todos el mensaje que nos supo dejar Estela Maldonado con respecto a nuestro compromiso en la democracia. Ella decía, los docentes sabemos muy bien lo que es la pelea por la recuperación de la democracia y por eso hoy queremos ratificar este compromiso por la vida democrática en nuestro país, que no tiene otro camino que seguir luchando por la justicia social, por la libertad, por la soberanía, por la distribución de la riqueza. Así que, compañeros, no podemos evitar el compromiso que tenemos este próximo domingo. Muchas gracias y adelante, Tiza, como siempre.
Bueno, un lindo resumen nos hace el oyente como para cerrar. Todos invitados, todos comprometidos a mañana emitir su voto desde las 8 de la mañana. Nos estaremos reencontrando nosotros como siempre la semana que viene. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.